Radio Praga, noticias.
Partido de los Verdes insiste en la dimisión de Čunek. Ausentismo marcó las elecciones senatoriales en Chomutov. Antiguos cascos azules se reunieron en Český Krumlov. El Partido de los Verdes insiste en la dimisión del viceprimer ministro Jiří Čunek. En caso de que sobre su destitución no decida su propia formación política, debería hacerlo el primer ministro Mirek Topolánek, afirmó el líder de los Verdes, Martin Bursík. Informó que insistirá en la convocatoria de una reunión de los partidos de la coalición gubernamental en la que se trataría sobre el asunto. Jiří Čunek, líder del democristiano Partido Popular, es sospechoso de corrupción y criticado por sus declaraciones contra la etnia gitana. El Partido de los Verdes condenó las expresiones de Čunek respecto a los gitanos. Ausentismo marcó la primera ronda de las elecciones complementarias al Senado que se celebraron en la región de Chomutov. En los comicios participó el 10,9% de electores. Los ciudadanos decidirán en la segunda ronda entre Jan Řehák del Partido Cívico Democrático y Václav Homolka del Partido Comunista de Bohemia y Moravia. Chomutov elige al sucesor del senador Petr Skála, que hace poco renunció a su cargo por razones de salud. Ciudadanos de 11 aldeas de la región de Rožmitál, comarca de Příbram, quieren expresarse en un referéndum sobre la eventual instalación en la zona de un sistema de radares estadounidense. La celebración del plebiscito fue aprobada este sábado por representantes de las aldeas. No obstante, sobre el asunto tendrá que decidir todavía la administración local. El alcalde de Rožmitál pod Třemšínem, Josef Vondrášek, confía en la celebración del referéndum. Los alcaldes no están de acuerdo con el radar, sostuvo Vondrášek. Unos 200 antiguos miembros de las Fuerzas de Paz de la ONU se reunieron este sábado en la ciudad de Český Krumlov, Bohemia del Sur, para conmemorar el 15 aniversario del envío de la primera unidad checa al exterior, que en abril de 1992 partió en el marco de la misión UNPROFOR a Antigua Yugoslavia. En el encuentro organizado por la Asociación de Veteranos de Guerra participó el comandante de la primera unidad checa en los Balcanes, el general Karel Blahna, quien destacó la alta capacidad y preparación de los soldados checos. La Asociación Astronómica Checa se dedica en su congreso, que se celebra este fin de semana en la ciudad de Valašské Meziříčí, a la elección de nuevo presidente y a los resultados logrados en los últimos 3 años. Los delegados aprobarán también el programa para el próximo periodo. La Asociación Astronómica Checa es una de las organizaciones científicas más antiguas de la República Checa. Fundada fue hace 90 años y tiene unos 600 miembros. El tiempo, cielos semidespejados o semidespejados y temperaturas entre los 18 y los 22 grados centígrados. Este es el pronóstico del Instituto Meteorológico Checo para el domingo. Y hasta aquí, amigos, el boletín de noticias en Radio Praga, esta vez con Elena Horálková.
Estimados oyentes, presten atención al siguiente anuncio.
Radio Praga convoca un nuevo concurso para sus radioescuchas. En esta edición de nuestro certamen, los participantes deben responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál película checa le impresionó más y por qué?
El autor de la mejor respuesta, que evaluará un jurado, ganará una semana en la República Checa y los billetes de ida y vuelta desde ciudades europeas para 2 personas.
Los demás participantes podrán obtener premios menores y objetos recordatorios. El nombre del ganador lo daremos a conocer a finales de junio en nuestras emisiones y en nuestro sitio de internet www.radio.cz.
Estimados amigos, esperamos tus respuestas hasta el día 15 de junio en nuestra dirección Radio Praga, Vinohradská 12, código postal 12099. Pueden escribirnos también a nuestro correo electrónico cr@radio.cz.
La estadía de una semana en la República Checa es cortesía del hotel y residencia CMC. Los billetes de avión son cortesía de la compañía aérea centroeuropea Sky Europe.
Mucha suerte a todos los concursantes.
Sintonizan Radio Praga, que les ofrece en los próximos minutos los espacios Legados del Pasado, Testimonios del Presente y Panorama Checo. Les deseamos una agradable escucha.
Legados del pasado.
Testimonios del presente.
El emperador Rodolfo II, que residió en el castillo de Praga desde 1583 hasta su muerte en 1612, se interesó a lo largo de su vida apasionadamente por la alquimia. El monarca conoció la ciencia alquimista a la edad de 11 años, en la corte de Madrid, donde se educaba.
Durante el reinado de Rodolfo II, Praga hospedó a todos los destacados alquimistas de la época. En la Academia Alquimista Praguense se mezclaba la vieja sabiduría con las nacientes ciencias naturales. Se sospecha, entre tanto, que algunos ilustres alquimistas hayan compaginado la transmutación de metales en oro con misiones de espionaje. Uno de ellos firmaba sus reportes con la sigla 007.
Les contaremos más al respecto
Eva Manetová
y Carlos González Jañol. En la segunda mitad del siglo XVI, visitó la corte de Rodolfo II en Praga el alquimista, mago y astrólogo inglés John Dee. Las tesis que defendía representaban una transición entre la alquimia medieval y la incipiente química. Sus intentos de comunicarse con ángeles le acarrearon burlas y persecuciones, pero su aporte a las matemáticas, óptica, astronomía y náutica asentó los cimientos en los que se erigiría posteriormente la fama de sus sucesores, como por ejemplo Isaac Newton.
El filósofo matemático, coleccionista de libros, espiritista y alquimista John Dee fue reiteradamente acusado de herejía, brujería y espionaje. La biografía de este personaje, que vivió entre 1527 y 1608, recuerda una novela de aventuras. John Dee viajó por toda Europa y de sus viajes enviaba a la reina Isabel I reportes que firmaba con la sigla 007.
Siglos después, sería la del agente James Bond.
En 1583, John Dee viajó con el alquimista inglés Edward Kelly a Europa Central. Pasaría la mayoría de su tiempo en Cracovia y en Praga. Las relaciones de John Dee con el reino checo tenían una larga tradición. En 1563, John Dee publicó en Amberes su obra más enigmática, titulada La mónada jeroglífica, que dedicó al padre de Rodolfo II, el emperador Maximiliano II, que era también rey checo y húngaro.
John Dee ofreció un libro suyo también al emperador Rodolfo II. Ello tuvo lugar durante la audiencia en el castillo de Praga, en 1584. El alquimista inglés llegó a ser recibido por el desconfiado monarca gracias a una intervención del embajador de España. Algunas fuentes señalan que John Dee presentó a Rodolfo II un impresionante juguete mecánico, un escarabajo volador, con el que ya había deslumbrado durante la coronación de la reina de Inglaterra, Isabel I.
John Dee irritó a Rodolfo II con sus pronósticos sobre el ocaso de su gobierno, y el emperador le prohibió en junio de 1586 la estancia en todo el reino checo. El grande checo, Guillermo de Rosenberg, no acató la orden del emperador y ofreció a John Dee asilo en su sede en la ciudad de Trebón, en Bohemia del Sur. El alquimista realizaba en el Palacio de Trebón sesiones espiritistas y con su colega Edward Kelly intentaba obtener la piedra filosofal.
A principios de 1589, el mago donó a Guillermo de Rosenberg sus libros y su piedra pulida, que le servía supuestamente para comunicarse con seres de esferas superiores, y a través de Alemania regresó a Inglaterra. Thank you.
A John Dee dedicó una novela el escritor de habla alemana Gustav Meyrink, que residió largos años en Praga. La novela titulada El ángel de la ventana occidental parte de un episodio registrado en el diario del alquimista. El 21 de noviembre de 1582, John Dee anotó en su diario que en la ventana occidental de su gabinete de trabajo se le apareció el ángel Uriel en forma de un niño y le donó una piedra pulida de color negro. Según el alquimista, era la piedra de la profecía que hacía posible la comunicación con seres superiores.
Mientras que el agente 007, John Dee, abandonó las tierras checas tras cumplir su misión de espionaje para la reina Isabel I, su colega alquimista Edward Kelly quedaría en el reino checo hasta su muerte.
Edward Kelly se desempeñara en su Worcester natal como escribano. Tras haber falsificado un documento oficial, el verdugo le cortó las orejas. Kelly huyó y su vida cambió radicalmente tras encontrarse con John Dee. Juntos viajaron a Polonia y Bohemia, dándoselas durante el viaje de magos y nigromantes.
Kelly pasó algún tiempo en la residencia de los nobles Rosenberg en la ciudad de Trebon, y en julio de 1589 se mudó a Praga para ponerse al servicio de Rodolfo II. Para ser admitido entre los alquimistas de la corte de Rodolfo II, tuvo que someterse a un examen ante el astrónomo, botánico, alquimista y médico del emperador, Thomas Hayek de Hayek.
La actuación de Edward Kelly durante el examen fue impresionante. Según el testigo presencial, el médico y alquimista francés Nicolas Barnot, el alquimista inglés vertió una gota de un aceite color carmesí a medio kilo de mercurio y lo transmutó en oro.
En febrero de 1590, Rodolfo II otorgó a Edward Kelly un título nobiliárquico, pero poco tiempo después lo arrojó a las mazmorras del castillo de Krivoklat. Una versión reza que fue para que confesara las estafas cometidas o revelase al emperador el secreto de la preparación de un precioso elixir. Y según otra versión, Kelly fue encarcelado por haber matado en un duelo a un sirviente del emperador.
Al intentar huir, el aventurero Kelly se fracturó una pierna y el médico tuvo que amputársela. El emperador lo indultó, pero el inglés, una vez en libertad, contrajo muchas deudas que lo llevarían a la cárcel en la ciudad de Most, en Bohemia del Norte. Su intento de fuga fracasó, y el alquimista, decepcionado, agotado y enfermo, se envenenó.
En Praga se han conservado dos casas relacionadas con las estancias de Edward Kelly. La llamada Casa de Fausto, que el alquimista adquirió en 1590, y la denominada Casa del Asno en la Cuna. En la esquina de esta última casa se alza una torre de la que se disfruta un hermoso panorama del barrio pequeño y de la ciudad vieja de Praga. Y precisamente en la torre tenía Kelly su secreto taller alquimista.
En el espacio Legados del Pasado, Testimonio del Presente, les hablamos de dos destacados alquimistas de la época de Rodolfo II, John Dee y Edward Kelly, en cuyas vidas la realidad se mezcla con la leyenda. Radio Praga prosigue su emisión con el espacio
Panorama Checo.
Cuando durante el invierno sopla un viento glacial, y las heladas dibujan sus fantásticas flores sobre los cristales,
cuando no sofoca en verano un calor abrasador, siempre es bienvenido un cafecito.
¿Cómo y cuándo se enteraron los checos de la existencia del café?
¿Dónde abrió sus puertas la primera cafetería checa?
¿Cómo se preparaba el café en la legendaria cafetería Unión en Praga?
¿Cuánto café consumen los checos?
A todas estas preguntas les responderemos hoy
Eva Manetová
y Carlos González Cañel en este panorama checo, preparado gracias a la inspiración que emana del inestimable,
insuperable
e inigualable
café.
Cuando Johann Sebastian Bach compuso en 1729 la Cantata del Café en honor de las virtudes de tan exquisita bebida,
y cuyo fragmento acaban de escuchar,
los checos ya disfrutaban del magnífico sabor del café en las primeras cafeterías.
¿Se sabe dónde y cuándo surgió la primera y quién la fundó?
El café se dice en checo kava. El nombre de la infusión proviene de la palabra turca kava. Dicho esto, ya no nos puede sorprender que una de las primeras cafeterías del reino checo haya sido instalada en 1702 por Ahmed, un turco convertido al cristianismo.
¿Dónde?
En la ciudad de Brno. Sin embargo, algunos historiadores sostienen que Brno no tiene la primacía. Argumentan que en la ciudad de Jindřichův Hradec, en Bohemia del Sur, un turco bautizado vendía café a su clientela ya en
1698. Hört selber, was sie ihm getan.
Los checos cultos ya habían conocido el café, por lo menos en la literatura, 100 años antes de instalarse las primeras cafeterías. Al café se refería en su libro de viajes el noble Hermann Czernin, quien en 1598 había visitado con su amigo, el hidalgo Krzysztof Harant de Polžice y Bystrušice, Egipto y Tierra Santa. Durante su viaje, Czernin conoció de cerca la predilección de los árabes por el café.
Según fuentes fidedignas, a principios del siglo XVIII, vendía café en Praga el árabe Deodato Damayán, oriundo de Damasco. Recorría las principales calles de la capital en su exótico atuendo. El cafetero, que lucía un vistoso turbante, portaba un recipiente que contenía café caliente que vertía en pequeñas tacitas.
En 1714, Deodato fundó en la calle Karlova, en la ciudad vieja de Praga, la primera cafetería praguense denominada Café de la Serpiente de Oro. En el mismo año empezó a vender café en una tienda situada en el barrio de Malastrana. Muy cerca, en la Casa de los Tres Avestruces, Deodato instaló otro famoso café praguense. Después, otros hombres emprendedores instalaron nuevos y nuevos cafés.
Když dováží čaj a kávu, pojedu jednou na dalekou jávu. S lodí, jež dováží čaj a kávu, pojedu jednou na dalekou jávu. Za měsíc loď, když vypluje z Janova, stane u zeleného ostrova. Za měsíc loď, když vypluje z Janova, stane u zeleného ostrova.
El consumo del café, traído a Bohemia desde países exóticos, se arraigó también en el campo. En las aldeas fomentaban el hábito de beber café los sacerdotes, creyendo que de esta manera bajaría el consumo del aguardiente. Al café se aficionaron las mujeres y los varones siguieron tomando aguardiente.
La propagación del consumo del café en las aldeas checas a finales del siglo XVIII a veces daba lugar a situaciones que hoy nos parecerían cómicas. Acontecía que los aldeanos cocían el café sin tostar, obteniendo una infusión cuyo sabor era asqueroso. Otros ponían los granos de café en remojo durante varias horas como si fuesen frijoles. Al principio, el café tenía en el pueblo fama de medicamento.
En el siglo XIX, el café conquistó definitivamente las tierras checas. En la dieta del pueblo sustituyó a las sopas de cerveza que se tomaban en el desayuno y en la cena.
En los salones burgueses, las finas damas celebraban placenteras tertulias bebiendo café de diminutas tacitas de porcelana,
sentadas alrededor de una mesa en cuyo centro se veía el oloroso pastel denominado babovka.
El escritor y periodista Jan Neruda afirma en su jocosa crónica El café y el té, escrita en 1874.
Nosotros tomamos el café de día y de noche, por la mañana para espabilarse y por la noche para dormirse, en las horas matinales para llenarse el estómago y al mediodía para mejorar la digestión. Aquí en Bohemia, donde todavía se bebe poco té, el café es para nosotros, entre las bebidas, lo que son las papas y el pan entre los alimentos.
Además del Slavia, Praga tenía en el pasado otro legendario café, el Unión. En el siglo XX se sentaban en torno a sus mesitas los hermanos Čapek, Jaroslav Hašek, el poeta Vítězslav Nezval y el pintor Josef Vlada.
A la cafetería Unión se la llevó el torbellino del tiempo, pero no han caído en el olvido las recetas de los cafés especiales que se preparaban allí.
Míjeli hodiny, vrtali měsíce. Když jak jsem jezila, splnilo přání bláhové milování. V mé malé kavárně na rohu ulice vzpomínky volají ze všeho nejvíce. A každý známý pout, jak se to stává, vzpomínky přivolává. Pane vrchní, dneska jenom jednu černou kávu, nepřejte se, nemusí to být. Doneste mě, pane vrchní, jenom jednu kávu, kde se přes mohou rozejít.
Receta para la preparación del café Unión.
Mezclamos crema fría con azúcar. En el café caliente ponemos una pizca de canela y añadimos la crema con azúcar y brandy. En una taza calentada ponemos una ciruela macerada en alcohol, añadimos 4 cucharaditas de ponche y vertemos en la taza del café. ¿Qué te parece, Eva?
Exquisito.
Te diré cómo se preparaba el café de Peter Fast, que también disfrutaban los insignes personajes que frecuentaban la cafetería Unión. En un vaso espolvoreado con azúcar ponemos el polvo de cacao y una copita de licor de hierbas Prayet. Mezclamos y vertemos en el vaso el café muy caliente hasta alcanzar 2 centímetros del borde. Ponemos por encima crema de leche y decoramos con chocolate rallado.
Las estadísticas revelan que que las jóvenes generaciones checas beben menos café que las anteriores.
Mientras que los checos lideran el ranking mundial del consumo de cerveza per cápita, en el consumo del café son colistas, me parece.
Tiene razón, Carlos. Los checos consumen anualmente 2,5 kilos de café por persona. En la vecina Alemania son 7 kilos per cápita. Pero no hay que desanimarse. El mercado de las cafeterías está en expansión en la República Checa. Nuestras tazas de café ya están vacías. Y aquí termina también esta edición de Panorama Checo y toda la presente emisión de Radio Praga. Gracias por su compañía.
Za měsíc loď, když vypluje z Janova, stane u zeleného ostrova. Za měsíc loď, když vypluje z Janova, stane u zeleného ostrova.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, Ondes Courtes. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kilohertz. six heures vingt-sept, 5930, 7345, Europe. 7h30, 7h57, 9880, 11600, Europe. 13h30, 13h57, 13580, 17540, Afrique. 16h30, 16h57, 5930, 17485, Afrique. 18h30, 18h57, 5930, 13580, Afrique, Europe. 22h, 22h27, 7345, 9415, Amérique du Nord. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz/français.